Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a hablar sobre la detención de algunos activistas de derechos humanos, periodistas independientes, que han ocurrido alrededor de lugares puntuales en la isla, como puede ser en el mismo Holguín. Ocurrieron también con activistas desde Guantánamo, y tenemos por el centro del país también algunos casos de hostigamientos de las brigadas de respuesta rápida contra activistas de derechos humanos.
También en Pinas del Río hay reportes de hostigamiento, Luis Felipe, como bien tú decías. Siguen vigilando a los opositores de cerca, poniéndole represores en la puerta de la vivienda, y a veces se suman turbas.
Actos de repudio.
Actos de repudio. Una manifestación muy fea que viene de los 80. Todavía sí. Lo siguen haciendo. Sí, vámonos directamente hacia Holguín a hablar con Eliezer Palma, habitual aquí en nuestro programa. Él pertenece al grupo de producción audiovisual Palenque Visión, noticioso y de reportaje sobre la realidad cubana. Tuvieron una fuerte persecución los reporteros de esta agencia en días recientes. Vamos a hablar con él. Eliezer, bienvenido a Contacto Cuba.
Gracias. Hola, Jorge Ignacio. Buenas tardes para ti, para Luis Felipe y demás realizadores del programa Contacto Cuba.
Buenas tardes, Eliezer. ¿Cómo fue esta persecución? Y después, ¿estuvieron en los calabozos finalmente? ¿Tú también? Cuéntanos.
No, hace mucho tiempo que realmente digo que es casi una batalla ganada de no entrar al calabozo, pero sí no deja de ser una detención y llevado a la unidad policial. En este caso, el viernes coincidía con el comienzo del 16 de la celebración del Congreso, donde fui detenido, o sea que me violaron uno de los derechos más elementales de la persona, que es circular libremente por su país sin ser molestado y mucho menos detenido, donde permanecí alrededor de 4 horas detenidos y pude apreciar que el mensaje era el comienzo del Congreso, o sea, que lo dijeron así con sus palabras: queremos un Congreso sin molestia de ningún tipo.
Oye, eso es bastante, risible, Eliezer, porque es un Congreso del partido al que siquiera se hizo una convocatoria para los militantes del Partido Comunista. Los que fueron elegidos ahí fueron elegidos de dedo, no hubo asambleas previas ni mucho menos. Entonces, ¿qué incidencia puede tener que ande un disidente en la calle cuando ni siquiera los militantes fueron convocados?
Así es, es risible, como tú dices. Porque, a ver, ¿en qué podamos? Además, estamos en Oriente, incluso si dijeran, bueno, vamos a viajar hacia La Habana, pero ¿quién puede arrimarse por ahí por el Palacio de Convenciones? Ahí alguien que no sea militante siquiera, o que no esté convocado, que de hecho no lo hicieron, ¿no? Y bueno, tuve reporte de otras provincias, en este caso la agencia independiente nuestra de Palenque Visión, donde también fueron detenidos algunos reporteros y editores, que también darán su testimonio de cómo fue en su lugar.
¿Qué haces tú en la agencia, Eliezer? ¿A qué te dedicas en la agencia?
Bueno, yo soy más bien un productor ejecutivo, o sea, coordino, y tengo que ver realmente con todo lo que se mueve en la agencia, después del director Rolando Rodríguez de la Vaina.
Bueno, pues cuídate mucho, ya sabemos que estás en el ojo del huracán, así que cuídate mucho para poder enterarnos de lo que pasa en Cuba, porque, bueno, por la prensa oficial es difícil. Así que gracias, Eliezer.
Sí, cómo no, claro, que me cuidaré, porque ya son varias las ocasiones en que he sido detenido trabajando en esta agencia. Pero bueno, ratificar que seguiremos en las calles, porque no es delito alguno seguir reportando las historias, recogiendo con el lente de la cámara las historias que aún quedan por contar en la población cubana que tiene tantas carencias y necesididades, si pudiéramos decir.
Así es.
Muchas cosas.
Suerte en tu trabajo, Eliezer Palma. Un abrazo.
Gracias y un abrazo.
Hasta la próxima.
Y gracias por conectarme.
Amigos, conversando sobre estas detenciones que han ocurrido en el oriente del país, vamos a conversar con un realizador audiovisual bastante conocido por los que se asoman a los reportajes que hace Palenque Visión. Se trata de Anderlay Guerra Blanco. Anderlay, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe, para los que me escuchan.
Gracias por estar con nosotros otra vez en Contacto Cuba de Guantánamo, pero no estás en Guantánamo. ¿Dónde estás? ¿Qué sucedió contigo? ¿Y cuáles son tus demandas a la Policía Nacional Revolucionaria, que dice llamarse revolucionaria?
Bueno, el viernes pasado, sobre las 11 de la mañana, yo me encontraba realizando algunas entrevistas en la localidad de Delicia, en Puerto Padre, sobre el tema de unos equipos aquí que le fabricados artesanalmente por la gente, ¿no? Que se le dicen la chivichana, sí, para resolver un grave problema de transporte
equipos
que
de
hay
transporte
en la región. Sí. Entonces, cuando me movía de Delicia a la localidad más lejana que le dicen Santa María, buscando una opinión sobre las personas, porque que estos equipos están siendo perseguidos por aquí por la policía, le están aplicando multas y lo quieren eliminar, y eso sería un grave problema para una serie de comunidades rurales que dependen de ese medio de transporte.
Andelay, la chivichana sigue siendo unas tablas con unas cajas de bolas, o se han perfeccionado.
No, a ver, lo curioso del reportaje era que estas chivichanas están compuestas, pues son motores de estaciones de bombeo que le ponen cuatro ruedas ya de auto, le ponen una carreta, le ponen piezas de auto. Bueno,
ya van con neumático, entonces.
Sí, es todo un invento moderno.
Sí.
El cubano, tú sabes cómo es el cubano para resolver sus problemas.
Sí, vamos a aclarar un detalle, porque en distintas regiones del país se conoce de manera distinta. No es la chivichana tradicional de los niños jugar con ruedas de caja de bola.
O cojinetes.
Claro. Sí, pero en varias partes del país se conoce así, esa es la tradicional chivichana.
Sí, a ver.
Okay.
Lo curioso del material que yo quería hacer era eso mismo, ¿no?
Explicarlo.
Explicarlo, porque en otras regiones la chivichana es otra cosa.
Yeah.
Segundo, que resuelve un gran problema en más de 10 comunidades por 10 kilómetros de largo, en la profundidad de lo que es el campo rural de aquí de Puerto Padre.
Claro.
Y tercero, que son objeto de persecución de la policía. Constantemente están aplicando multas, los persiguen, y entonces...
¿No pueden ingresar como cuentapropistas?
Eso es lo que están pidiendo ellos, tratar de que lo legalicen, eso, y la población también lo está pidiendo.
Claro.
Bueno, realizando ese...
Te quería preguntar, ¿cómo un tema tan noble y tan importante como este puede ser perseguido, este tema? ¿Por qué?
Bueno, ahí es donde quiero llegar, porque hasta este momento, en la unidad del final de todo, ¿no?, el instructor que me ocupa los equipos, yo le pregunto, primero, yo lo que quisiera saber es qué ley del Código Penal cubano, qué es lo que yo violé para que yo me encuentre en estos momentos frente a ti, tú ocupando unos equipos, que lo que siento es que lo están es robando. El hombre no me da ningún tipo de explicación, no existe ninguna ley, sencillamente no puedes hacer lo que estabas haciendo y ya. Digo, pues no lo puedo hacer porque a ti te da la gana, o porque a alguien no le da la gana, o a alguien no le gustó lo que estoy haciendo, o porque hay una ley, y por lo tanto siento que lo que me están es robando.
¿Esta es la primera vez que te ocupan equipos de Palenque Visión?
Sí, primera vez.
¿A ti? ¿Y identificaste al oficial? ¿Tienes el nombre de alguien? ¿Alguna acta de decomiso o algo así?
No quisieron entregarme el papel, por supuesto, entonces no se lo quise firmar, porque dice, si te lo firmas, porque tienes que entregarme el papel, porque vas a ocuparme unos equipos. El oficial es el instructor Leiva, es conocido por Leiva aquí en todo Puerto Padre.
Sí.
Es el instructor que me hace la ocupación por orden superiores, según él.
Mira tú.
Nadie me dio la cara, ningún oficial de esto que tú sabes que siempre están detrás de uno, eso, quiso darme ningún tipo de explicación, nadie quiso hablar conmigo, sencillamente era ocuparme los equipos y soltarme. Pero como yo dije que no me iba a ir de la unidad si no me entregaban los equipos, ya sobre las 6, 7 de la noche, después de todo un día de estar en el debate ese de que si me quitaban o me entregaban los equipos, yo dije que no me iba a ir de la unidad si no me entregaban, porque eso era de mi propiedad, eso es mío, eso no me lo pueden quitar así porque le da la gana a nadie. Lo que están cometiendo un delito son ellos.
Claro.
Sinceramente, lo que llamaron una patrulla de la Zuna, de la provincia. Entonces me pusieron las esposas y me trasladaron desde Puerto Padre hasta la Zuna, hasta la unidad provincial de la Zuna, en una patrulla rota, una patrulla con bastante problemas técnicos, digo que es un peligro para la vida, para todo el que estaba montado arriba de la patrulla.
O sea, que si pasa una inspección técnica no podría ni circular.
No, es que esa patrulla pidió vía en todo el territorio porque no podía parar en ningún lugar, porque
no tenía
si paraba
frenos.
Ahí mismo se quedaba.
Oh,
y no, yeah. Problema de cloche, problema de freno, problema de arranque.
O sea, que las chivichanas que tú estabas investigando están mejor que la
Muerto de risa, mejor que el patrullero era el 444, el número de la patrulla que me trasladó desde Puerto Pare hasta La Tuna.
Bueno, bueno. Entonces...
En La Tuna...
Sí, no, en La Tuna, estuviste detenido ahí unas horas.
En La Tuna estuve un promedio de una hora en la unidad provincial, donde decidieron entonces montarme en otra patrulla, en la 454, y llevarme hasta el punto de control con el objetivo de montarme arriba de un... de lo primero que encontraran para que me soltara por Bayamo. Santiago, vea, porque el objetivo era botarme de La Tuna.
Ya. Bueno, pues... Anderlai, se nos va el tiempo. Mira, queríamos proponerte seguir el tema otro día, agradecerte esta información de primera mano y, bueno, ojalá que puedas recuperar tus equipos. Vamos a seguir la pista a ver si te devuelven los equipos o qué explicación te dan. Así que por ahora te dejamos. Okay. Anderlai Guerra Blanco, desde Puerto Padre. Un abrazo.
Amigos, recuerden que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Los acompañamos, como siempre, como cada tarde, Jorge Ignacio Pérez, mi colega, y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Vamos a conversar ahora desde la ciudad de Holguín con Yuleibis González Vázquez. Yuleibis se ha encargado aquí de darnos los pormenores de qué está sucediendo con la prisionera política María del Carmen Cala Aguilera. Está condenada por un supuesto delito de atentado. Yuleibis, buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, ¿bien usted?
Muy bien, gracias por atendernos, como siempre. Cuéntanos cuál es la última que tenemos sobre el proceso, entre comillas, legal que ha ocurrido contra María del Carmen.
Bueno, actualmente está pasando por una situación que le denegaron la apelación.
La apelación.
Sí.
La abogada que... ¿Ustedes contrataron una abogada particular?
La abogada Lisbeth Marrero Torres.
Es la que está llevando el caso. ¿Y ella presentó una apelación y se la denegaron?
No, ella de hecho nunca la llegó a presentar. Porque desde la fecha inicial que se hizo el contrato, ella sabía que el caso nunca se iba a estudiar para la apelación. Porque detrás de todo esto estaba la policía política.
Claro, o sea que lo que denegaron fue la posibilidad de hacer una apelación.
De hacer la apelación.
¿Y qué argumentan? ¿Por qué deniegan?
Nada, la abogada lo único que argumentó fue eso, de que detrás de todo eso estaba la policía política y que le había dado informe de que no podía informarle nada a María del Carmen. Y eso fue desde el día 21 de enero que se hizo el contrato de la apelación. Y fue hasta ahora el día 5 de este mes que se le informó que no se le iba a dar derecho a la apelación.
¿Tú has preguntado, has indagado si existe algún resquicio legal? Porque no puede ser que a una persona le nieguen esto de plano, aunque estén metidas las manos de la policía política. Quizás acercándote a algún abogado independiente, a alguien, ¿has hecho este tipo de averiguación, algo así? ¿No sabes?
Es que dice la abogada que la tenían coaccionada, que por eso ya no podía darle ningún tipo, no nos podía dar ningún tipo de información. De esta.
Sí. Bueno, pues vamos a recapitular aquí. Decimos que María del Carmen Cala Aguilera está en la prisión de mujeres de Holguín cumpliendo una sanción por un supuesto delito de atentado. Nosotros entendemos, y lo dijimos así en el programa anterior, que en rebeldía, ¿no?, por la muerte de su hijo en un proceso judicial. ¿Es así como ocurrieron los hechos, Yuleibis?
Sí, cómo no.
Ah, bueno, pues eso es lo que tenemos entendido nosotros y verificamos, y María del Carmen Cala Aguilera aparece recogida en las listas del Comité de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Comité Cubano de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha hecho una lista muy minuciosa, muy detallada, de los prisioneros políticos que se encuentran en las cárceles cubanas y aparece el nombre de ella. ¿Qué tiempo estaría allí, supuestamente, Yuleibis?
Bueno, la sanción completa extingue el día 19 de octubre del 2018. También le denegaron el derecho de salir al tercio de la sanción, por lo que solo le dieron derecho que a los 2 años y 4 meses para elevar la condicional.
¿Tú has podido visitarla o tienes comunicación con ella?
Sí, cómo no, el sábado fui y la visité.
¿Cómo está ella? ¿Cómo? ¿Y de ánimo? No sé.
Bueno, imagínese, ella siempre tuvo la esperanza de poder salir al tercio de la sanción porque claro, esa causa de hecho no tiene argumentos para nada. Sí. Pero bueno, ella tiene fe y se aferra a la idea de no tener que cumplir completa la sanción gracias al apoyo que le están brindando de allá del exterior.
Y ahora al denegarle el derecho a apelación, pues me imagino, ¿no?, que las esperanzas se le hayan destrozado un poco de cierta manera, ¿no?
Claro, por supuesto.
¿En qué condiciones de vida está allí en esta prisión? ¿Qué condiciones materiales tiene ella ahí?
Bueno, ella allí realmente no la tienen en un destacamento, la tienen aislada ella sola, en un cuarto que tiene ventanas y puertas, lo que es las rejas, pero no tiene una puerta que la cubra del aire ni de cuando hace frío, y el que pasa por frente de ese cuarto donde ella está, se ve todo el baño donde ella está, no tiene cortinas ese baño.
O sea, no tiene las mínimas condiciones
de
dignidad para ser digno de una persona. Qué pena que esto está ocurriendo en la prisión de mujeres de Holguín. Yuleibis, una pregunta. ¿Tú estuviste presente en el juicio o en la sala donde ocurrió este altercado? Ella estaba denunciando un caso de una muerte por mal procedimiento médico o de prisiones, algo así. ¿Tú estuviste presente donde ocurrió este altercado?
Sí, cómo no. En el juicio que se le estaba celebrando al hijo de ella, el que agredió al médico causante de la muerte de su hijo mayor.
Y ella sencillamente lo que estaba haciendo la denuncia.
Y no, ella solamente lo que hizo fue expresarle al médico que le dijo: asesino, solamente Dios le cobrará la muerte de mi hijo.
Fue así.
Esas fueron las palabras.
No hubo ningún contacto físico.
No, nada. No.
Bueno, pues es bueno conversar contigo porque fuiste testigo ocular de aquellos hechos. Con el tiempo a veces se diluyen los argumentos y las cosas, y el resultado es que María del Carmen Cala Aguilera está cumpliendo prisión en la cárcel de mujeres de Holguín. Así que, y bueno, está recogida, repetimos, dentro de un listado de presos políticos en Cuba. Yuleibis González Vázquez, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, y bueno, manténnos informados para darle seguimiento a este caso.
Ok, por nada, gracias a ustedes.
Bien, amigos, ya en la parte final de Contacto Cuba vamos a conversar con Aimel Rodríguez, delegado del Partido Cuba Independiente y Democrática en Pinar del Río. Aimel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, mi saludo para usted y mi saludo para todos los amigos oyentes del programa.
Qué bueno, que los oyentes merecen eso y mucho más. Aimel, cuéntanos qué sucedió contigo el pasado fin de semana. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo te encuentras ahora? Explícale a los oyentes, por favor.
Ayer, en hora de la tarde, de ayer domingo 17 de abril, en hora de la tarde, sobre las 5 más o menos de la tarde, un señor de la respuesta rápida, más conocido en el barrio por el buitre, me pasa por el frente estando yo en el portal de mi vivienda y me pega a ofender diciéndome que yo era un contrarrevolucionario y que Cuba no se merecía personas como nosotros, que Cuba había derramado mucha sangre para personas como nosotros, la fuéramos a desprestigiar. Y ahí me encaloré y le dije que yo solamente luchaba por la libertad de nuestro pueblo, que nuestro pueblo no tenía libertad, que nuestro pueblo no tenía democracia alguna, que en qué país se vivía con la democracia que se vive aquí en Cuba. Y tuvimos varias palabras, diciendo incluso palabras más groseras, más obscenas.
Aimel, esto ocurrió en plena calle, tú estabas dentro de tu vivienda.
Yo estaba en el portal de mi vivienda.
Estabas en el portal de la vivienda, el sujeto pasó y te insultó. Después tenemos conocimiento de que regresaron unas tropas de respuesta rápida, ¿es cierto eso?
Oca, sobre las 8:30 de la noche, yo siento un comentario por la calle, entonces está encontrándome yo dentro de mi vivienda, salgo a ver qué era lo que estaba sucediendo y alrededor de 40 o 50 personas estaban allí movilizadas haciéndome un mitin de repudio donde gritaban: Cuba, qué linda es mi Cuba, quien la defiende la quiere más, que viva Fidel, abajo los gusanos, abajo la...
¿Esto ocurrió en la misma ciudad de Pinar del Río?
Sí, en el reparto Capó Seferino Fernández.
Ah, ya. ¿Y pudiste identificar a alguno de esas personas?
No. Era de noche y casualmente la luz parece que la tenía apagada. Casualmente, le digo, porque siempre se mantiene la luz de la calle encendida, pues estaba apagada, completamente apagada.
O sea, ese casualmente le ponemos comillas, entonces.
Claro que sí, porque todo parece que lo prepararon con una estrategia, ¿ves?, donde no se pudiera reconocer a las personas.
Aimel, háblanos de tu trabajo en el CID, en Cuba Independiente y Democrática. ¿Cómo es esto de estas demandas que ustedes les imponen al Poder Popular cuando llevan casos, por ejemplo, casos sociales para intentar resolverlos por encima de la burocracia que les impones a la gente? Háblanos de esto.
Sí, así mismo es. Mire, nuestro partido tiene varios proyectos que estamos llevando a cabo. ¿Cómo? Un proyecto de ellos es, así como usted mismo mencionaba, el trabajo de la Defensoría del Pueblo. El trabajo de la Defensoría del Pueblo consiste en que personas que están siendo engañadas por el gobierno, donde no se le da caso a su situación. Lo mismo pueden ser problemas de vivienda, que pueden ser problemas personales con los discapacitados, que le han quitado, incluso tenían chequeras, se las, el gobierno se las ha retirado sin tomar en cuenta las necesidades que pueden estar pasando esa familia.
Claro.
Pues nosotros nos presentamos ante ellos para brindarle un apoyo
a Imel, como personas de Perdona que te corte, en un minutico que nos queda porque se nos va el tiempo. Queríamos algún ejemplo concreto de algo que hayan podido resolver. ¿Tienes algún ejemplo ahí a mano?
Sí, mira, la compañera Zoila Cruz se encuentra viviendo al kilómetro 6 de la carretera de La Coloma. Ella tenía un caso donde tenía un ranchón. Ella tiene un niño discapacitado, alrededor de 20 años, pero está discapacitado en un sillón de ruedas. Entonces, por varios años, desde que nació. Entonces le tenía un ranchón con música alta, a todo volumen, y ella me dijo que fuera allí a hacerle una denuncia, porque ella ya se había cansado, aburrido de ir a los partidos, que a la PNR, a denunciar el caso ese del Sanchón, que hasta altas horas de la madrugada, y a su niño no se lo dejaban dormir.
Y lo resolvieron. Esa denuncia. Lo resolvieron, finalmente.
Sí, lo presenté al gobierno y rápidamente tumbaron el Sanchón, y ahora se hace algunas actividades, pero no hasta altas horas.
Bueno, un buen precedente para que los oyentes sepan qué están haciendo estos actores de la sociedad civil, en definitiva. Hablamos con Aimé Rodríguez. Hasta la próxima. Un abrazo y cuídate mucho.
Bueno, hasta más tarde y hasta más hoy para todos por ahí y para los amigos oyentes.
Gracias a ti.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.